De Haber Sabido es un podcast en el que compartimos contigo lecciones que tuvimos que aprender a la mala para ahorrarte un mal sabor de boca o que simplemente estés prevenido. Ponte cómodo, yo te dejo con Dulce Armenta.
Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, estamos en nuestro podcast de Haber Sabido. Estamos muy contentos de poder seguir con estos episodios. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, con un tema muy único, bueno, que ya hemos estado tocando con algunos otros invitados. Tenemos el día de hoy al pastor Mario Cano. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Hola, Dulce, qué gusto poder tener este tiempo. Y agradezco que apartes este tiempo para nosotros. Nuestra intención es poder servir, ¿verdad? Poder ayudar a otros con todo el gusto.
Muy bien. Y hoy vamos a hablar de la importancia de que los hombres compartan con otros lo que están viviendo. Y en su experiencia, ¿cuáles son las principales razones por las cuales les cuesta más platicar o pedir ayuda a los hombres?
Sí, una de las cosas de por qué los hombres no hablamos, y se ha escrito mucho de eso, pero puedo detectar algunas cosas. Número uno, temor a sentirse expuesto. ¿Al qué dirán? Okay. Porque los hombres nos encanta tener una imagen de hombres, ¿verdad? De que no necesitamos ayuda. Dos, vergüenza. El hecho de estar frente a un hombre y que te pueda decir, ¿por eso estás preocupado? Okay. Porque no a todos nos preocupa lo mismo, no a todos nos angustia lo mismo. Y hay hombres que no tenemos mucha sensibilidad y podemos juzgar a otros. Por eso muchos no piden ayuda. Número tres, por orgullo, ¿verdad? Los hombres no lloran, y más los mexicanos.
Así es, o mostrarte débil, que era algo que también platicábamos con Jorge Rodríguez.
Exactamente. Otro, falta de humildad, ¿verdad? Finalmente, el no pedir ayuda, el no hablar, es falta de humildad, de acuerdo a la Biblia. Okay. Y otro elemento es no tener a otro varón de confianza. Y esto refleja la falta de relaciones profundas entre los hombres. He podido observar que los hombres creemos que con una palmada se soluciona todo. Y eso hace que no profundicemos en nuestras relaciones. Así que son algunas de las cosas que he podido detectar de por qué el silencio de los hombres.
Y si bien vivimos en una sociedad que invita a las mujeres a ser más sensibles, o sea, como compartir más acerca de nuestros sentimientos y del tema, pero detiene a los hombres en este aspecto. ¿Qué dice la Biblia sobre las interacciones sanas? ¿Qué ejemplos podemos ver?
Sí, bueno, la Biblia nos alienta, Dulce, a cultivar relaciones sanas unos con otros. De hecho, esa frase la podemos encontrar en diferentes ocasiones, sobre todo en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Marcos 9:50 habla de paz unos con otros, que debemos buscar la paz unos con otros. Juan 13:35 dice que debemos amarnos, ¿verdad?, los unos a los otros. Hechos 2:42 dice que debemos tener comunión unos con otros. Romanos 12:10, prefiriéndoos los unos a los otros. Efesios 4:2, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Y además menciona benignos, misericordiosos, perdonadores, etc. Entonces, en el Nuevo Testamento, nosotros encontramos que la Biblia misma nos impulsa, nos empuja a cultivar relaciones saludables donde nosotros podemos sanar, crecer y edificar a otros.
¿Y qué ejemplos podemos ver de hombres que abrieron su corazón y tuvieron una respuesta sobre esta experiencia?
Bueno, pienso en cuatro.
Okay.
El primero de ellos fue Adán. Después de pecar, él reconoció su temor y lo dijo así en Génesis 3:10. Te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Qué fue lo que él obtuvo al final? Él tuvo una respuesta para su miedo y su vergüenza fue cubierta. Hay una historia de Orígenes, que era un chico que estaba dispuesto a acompañar a su papá a la muerte, pero la mamá no quería que fuera. Así que lo que hizo la mamá fue esconderle la ropa y Orígenes ya no salió por causa de su vergüenza. Estaba dispuesto a morir, pero no a pasar vergüenza, no a salir desnudo. Y nosotros encontramos que Dios trabaja con el miedo y la vergüenza cuando le exponemos. Otro, David, ¿verdad? ¿Qué obtuvo al momento de abrir su corazón? Libertad. En Salmo 51:13 dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Es decir, ya no se sentía humillado, ya no se sentía avergonzado, sino ahora dispuesto a compartir con otros sus luchas. Pero en el Salmo 32:1-4 dice, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. O sea, David, mientras él ocultó su pecado, se fue consumido. Por eso es que vemos muchas personas que están en depresión, que bajan de peso, que se aíslan. Pero el Señor Jesús también nos da un ejemplo cuando en Mateo 26:38 dijo, mi alma está muy afligida, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen junto a mí. Pero el apóstol Pablo también en 2 Corintios 1:8-11 habla y expuso su corazón a la iglesia de los temores que a él le invadían. Incluso llega un momento en el que él llega a perder la esperanza de vida. ¿Y qué obtuvo? Una iglesia orando. ¿Qué esperaba el Señor Jesús? Que sus discípulos oraran. ¿Qué obtuvo David? Libertad. ¿Qué obtuvo Adán? Respuesta para su mal. Entonces, podemos entender que cuando uno abre el corazón y se expone ante otros, claro, hay que saber con quién hacerlo.
Claro.
Dios usa elementos, ¿verdad?, de nuestra naturaleza humana para traernos libertad.
Y seguramente dentro de la Biblia hay más ejemplos, pero platíquenos también, conforme a su experiencia, ¿cuáles considera son las consecuencias más inmediatas tras compartir las cargas con los demás?
Bueno, en el ministerio pastoral uno se llena tanto de cargas, de dudas, de incertidumbre, que llega un momento en el que uno necesita alivio, por ejemplo, ligereza, descanso. Así que cuando yo he abierto mi corazón a otros pastores de mayor experiencia, eso es lo que he encontrado. Primera de Pedro 4:8 dice, sobre todo sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. ¿Y qué descanso es? Saber que cuando alguien me está escuchando, otro pastor en mi caso, no estoy siendo juzgado. Él entiende mis luchas. Por muy simples que puedan ser, Dulce, entre pastores entendemos nuestras luchas. Número 2, seguridad. Proverbios 11:14 dice, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. A veces uno está tan cargado porque no puede ver el camino a seguir. Uno se carga porque hay decisiones que uno debe tomar a corto o a largo plazo y que así serán sus efectos. Y a veces eso de no tener ayuda, ¿verdad?, nos encajona, nos pone tristes, débiles. Pero cuando uno encuentra consejeros que aman al Señor, uno encuentra seguridad. Y en tercer lugar, ¿verdad?, las consecuencias inmediatas tras compartir las cargas de uno es que uno encuentra compañeros de oración. Y si hay algo que nosotros necesitamos es saber que hay alguien ahí, ¿verdad?, que está pendiente, que quizá no va a orar todos los días, pero que por lo menos una vez a la semana me va a llevar ante el Señor.
Y como algo que usted dijo que es muy importante, que es no encerrarnos con nuestros problemas, porque muchas veces los hombres son muy de guardarse, como lo hablábamos al principio, y tener ese respaldo de ese compañero que puedan orar unos por otros es muy importante.
Así es, fuimos diseñados, Dulce, para las relaciones interpersonales. Uh-huh. Y no solo tener relaciones interpersonales por tenerlas. El efecto de las redes sociales nos ha mostrado la debilidad de esas supuestas relaciones. Por ejemplo, es muy fácil encontrar personas con 500 amigos en Facebook, 1,500, 2,000. Pero realmente cuando hay una necesidad son muy pocos con los que uno cuenta. y que van a llegar en ese momento en que uno los necesita.
Como muchas veces hemos escuchado, al principio yo no entendía mucho lo de los amigos se cuentan con los dedos de la mano, y ahora conforme ha pasado el tiempo me doy cuenta que es real, ¿no? Incluso también con los hombres, cuando encuentran a ese compañero con el que puedan dejar sus cargas, es muy importante.
Así es, y generalmente no son muchos. Precisamente por nuestra naturaleza de los hombres. Por ejemplo, el doctor Johnny Hunt, en su libro Callados, de lo que los hombres no hablan, menciona tres razones para el silencio de los machos. Número uno, la biología.
Okay.
La forma en que funciona nuestro cerebro ante ciertas circunstancias. Número dos, el ejemplo del padre. La ausencia, la poca comunicación, entre otros. Y esto es muy común en nuestros días. Muchos hombres no saben ser amigos porque no tuvieron a alguien que les modelara.
Un ejemplo de amistad o...
Exactamente. Así. Otro, muchos hombres dicen yo no sé amar porque no tuve un padre que me amara.
Okay.
Pero en tercer lugar, él menciona las influencias culturales. Por ejemplo, le hacemos mucho culto al tipo fuerte y silencioso. ¿Verdad? Ese que solo llega y da puñetazos, dice él, y disparos. Ese es nuestro héroe.
El rudo.
El que no necesita, exactamente. Así el que es. No necesita a nadie. Pero la realidad es que nos necesitamos.
Yo también me gustaría comentarle algo que he escuchado y he leído un tiempo, que es que los hombres a veces son muy cortos en sus conversaciones, cuando las mujeres tenemos alrededor de 6,000 pensamientos en el día, y había leído que el hombre nada más tiene como 2,500, ¿no? Entonces, a veces creo que los hombres sí pueden llegar a tener, tienen más pensamientos, pero se los reservan, y se reservan esas pláticas, como lo platicamos, se quedan callados por esto culturalmente que nos está diciendo, ¿no? No mostrarse débiles o no sentirse expuestos.
Sí, además que la mente del hombre, Dulce, funciona muy diferente al de las mujeres.
Claro.
Los hombres somos más de estructura. Pensamos en términos de 1, 2 y 3. Como pastores, una y otra vez se nos dice que cuando hablemos con nuestra esposa, mientras nosotros la estamos escuchando, ya tenemos el bosquejo, ¿verdad? 1, 2, 3, ya sé qué es lo que tú necesitas.
Okay.
Porque así funcionamos. Y cuando no comprendemos eso, nos metemos en problemas.
Y como hombre muchas veces crean múltiples obligaciones sobre ustedes, y quizá frecuentemente llegan a pensar que ustedes deben de resolver todo solos. ¿Cómo se puede diferenciar entre las responsabilidades personales y las cargas que se puede compartir con los demás?
Ok. El Espíritu Santo guió a Pablo a describir el rol del hombre en casa, y se describe como la cabeza. Él es la cabeza. Pero a veces este concepto nos ha hecho creer a los hombres que no necesitamos y que no debemos pedir ayuda, consejo y exponernos.
Uh-huh.
Sin embargo, cuando nosotros vamos a la misma escritura, nos encontramos que hay decisiones, efectivamente, que recaen en el hombre como guía de su hogar. Pero hay momentos en que las circunstancias para decidir son complejas. Y ahí es donde podemos echar mano de la experiencia de la esposa, por ejemplo,
okay,
de otros hombres que ya pasaron por esas circunstancias complejas y que han salido victoriosos. Pero además en Gálatas capítulo 6 se nos habla de cargas que se deben sobrellevar con otros, y también en el versículo 5 se habla de responsabilidades personales. Entonces, la Biblia sí hace distinción entre cosas que son mi responsabilidad, decisiones respecto al hogar, las finanzas, el trabajo, pero también hay otras cosas en las que la misma Biblia me dice que yo debería confiar en otros para que me ayuden a orar, no necesariamente a resolver, pero sí a orar y muchas veces a que me escuchen.
¿Y qué es lo mejor que puede hacer un hombre, o cuáles deben de ser sus posturas al momento de estar escuchando a otro? Porque como lo mencionábamos, uno de los puntos que nos dijo era el sentirse juzgados, ¿no? Entonces, ¿cuál podría ser esa postura que como hombre que está escuchando a otro amigo o a un hermano, cuál debería ser su postura?
Ok, pienso en la primera, es que escuchar es un arte. Es lo que más nos cuesta como seres humanos. Por eso Santiago nos dice, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. ¿Qué quiere decir esto? Muchas personas nos acercamos a otras precisamente solo para que nos escuchen. No necesariamente queremos que nos den la solución, pero a veces la persona que nos escucha ya tiene, ¿verdad?, un bosquejo, como dije hace un momento, de qué es lo que tú debes hacer, y a veces solo necesitas descargar el corazón. Entonces, en el caso de los hombres, debemos aprender eso, a escuchar. Número 2, ser prudente. Proverbios 17:9 dice: el que cubre una falta busca afecto, pero el que repite el asunto separa a los mejores amigos. Entonces, yo puedo escuchar a un hombre que me trae una situación difícil, quizás está luchando con algún vicio, quizás está experimentando infidelidad, quizás está batallando con el tema de la provisión en su casa, quizás ha perdido el control, ¿verdad?, como padre en casa sobre la vida de sus hijos. Y los hombres necesitamos, cuando viene otro hombre a nosotros, ser prudentes con este asunto. Porque cuando un hombre busca ayuda, es un tema que vamos a hablar un poquito más adelante, pero cuando un hombre busca ayuda es porque ya se ha hundido.
Porque ya está a punto de llegarle el agua a la nariz, ¿no?
Exactamente, entonces ya es cuando busca ayuda. Y a veces los hombres son muy serenos cuando buscan ayuda. No hacemos alarma de nuestra situación.
No se les nota, muchas veces no se nota, o algunas veces sí, pero en su mayoría el hombre sabe perfectamente guardar la compostura de sus sentimientos, a diferencia de muchas de nosotras.
Aunque en casa sí sea notorio.
Okay.
O sea, por fuera podemos darnos sí. esa apariencia dulce sí. de no, somos los superhombres. Pero la realidad es que la esposa y los hijos se dan cuenta de que papá
no está bien,
no está bien, ¿verdad? Y número 3, para terminar esta respuesta, reconoce tus limitaciones. Por ejemplo, en muchas ocasiones he tenido que decir, no sé cómo ayudarte, pero voy a orar por ti. Y yo también he escuchado eso de otros, que me dicen exactamente qué hacer, no lo sé, pero voy a estar orando por ti. Y eso es un alivio para nosotros.
Es un regalo también grande que la gente interceda por nosotros. ¿Y cuál es el mejor momento para pedir ayuda? ¿Oración o consejería?
De haber sabido, Dulce. Así llegamos muchas veces. Así es como yo lo he hecho. Así he pedido ayuda. Cuando termino y digo, de haber sabido. Nunca es tarde. Pero hay tiempos oportunos para no hundirse y muchas veces perder trabajo, familia, amigos. Entonces, ojalá que no tengamos que pedir ayuda y terminar diciendo de haber sabido.
Sí.
Pero para eso estamos aquí. Una de mis historias favoritas está en Éxodo 17, 8 al 16, que es cuando Moisés estaba en lo alto de la montaña mientras los israelitas peleaban contra los amalecitas. Y mientras él oraba pidiendo la victoria con los brazos hacia el cielo, llegó un momento en que desfallecía. Entonces Dios envió a dos hombres que le dieran soporte, Aarón y Ur. Y la historia es muy conocida porque llegaron precisamente en medio de una crisis. Y estos dos hombres le ayudaron a Moisés. Lo ideal sería tener amigos. Y es muy difícil que entre hombres hagamos relaciones profundas, pero ¿cuánto alivio trae por lo menos un amigo a nuestra vida? Alguien dijo que todos deberíamos tener un Pablo, un Timoteo y un Bernabé, ¿verdad? En el tema de las relaciones, pero a los hombres no nos encanta eso.
Solo uno.
Solo uno, y a veces nos reservamos en nuestras conversaciones.
Sí.
En mi caso he tenido que reconocer muchas veces, más veces de las que me gustaría admitir, que me he acercado a hombres de mayor experiencia para abrir mi corazón y muchas veces siento que me dicen, por eso te estás ahogando, Mario. Pero
juzgado.
Al final, ¿verdad? Cuando ellos me dicen, no te preocupes, yo también pasé por eso. Ah, ya, ¿verdad?
Descanso.
Uno descansa, exactamente.
¿Y cuál es, como les decía, pues no hay mejor momento, ¿no? Es lo que nos estaba diciendo. ¿Y está bien que un hombre se muestre vulnerable con los demás?
En realidad es bíblico.
Okay.
¿Verdad? El caso del Señor Jesucristo cuando les dijo, estoy muy triste hasta la muerte. ¡Oh! Pero era el Señor Jesucristo, uh-huh. ¿Sí? Pero él era hombre, o sea, él estaba experimentando lo que nosotros en algunas ocasiones hemos llamado a esto, ¿verdad? Me estoy ahogando, ya no sé qué hacer, estoy en depresión, no encuentro salida, no tengo esperanza. Pero es bíblico, es una muestra de humildad. Lo contrario, Dulce, es arrogancia. Mostrarme ante los demás como el que no necesita ayuda, en realidad es arrogancia. Romanos 12:3 dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pablo nos está diciendo, miren a los demás como potenciales para sus relaciones y para su crecimiento. Entonces, cuando yo como hombre, Dulce, pienso que no necesito de otro hombre, en realidad estoy menospreciando a ese hombre que probablemente con su experiencia, con sus errores, con su edad, pueda edificarme, ¿verdad? Y a veces no consideramos eso.
Como dijo, la arrogancia nos puede también privar de muchas cosas. Y por último, ¿qué le podría decir a todos esos hombres que a veces guardan sus sentimientos? Porque creo que es importante, como ya nos los dijo en toda esta plática, compartir, abrir nuestro corazón, y lo dice también la Biblia. ¿Qué le podría decir a esos hombres que les cuesta abrir su corazón con otro amigo, con un hermano? ¿Algún otro comentario?
Que busquen ayuda, que se abran, que se expongan. Si no tienen a un varón de confianza, ¿verdad?, que busquen a su esposa, que se atrevan a decirle, mira, estoy batallando con esto, ¿verdad? Si no está la esposa, quizás es tiempo de buscar entonces ayuda en otro lugar, ¿verdad? Orar también es un asunto que muchas veces pasamos por alto, ¿verdad? Quizá algunos que nos están escuchando no compartan la fe, pero la realidad es que la oración es un elemento que Dios usa para traer sanidad al corazón. Así que orar, pedirle, ¿verdad?, al Señor que Él pueda traer a alguien. Y número 3, reconocer que el silencio los está matando, ¿verdad? No seguir como esos hombres de no me pasa nada, los hombres no lloramos, los hombres no hablamos. Hemos visto en estos minutos que cuando uno se expone, en realidad es una puerta abierta para encontrar la solución, la dirección y la paz y sanidad que uno tanto necesita.
Y una vez leí que cuando te haces responsable de tus sentimientos y lo compartes con los demás, también te da libertad, como lo platicábamos al inicio. Y pues le doy muchas gracias por su tiempo, gracias por darnos la oportunidad de platicar el día de hoy. Y para todos los que nos están escuchando, hombre o mujer, recuerden que, como lo dijo el pastor, está en la Biblia el poder compartir con nuestros amigos, con la gente que queremos, y sobre todo orar, ¿no?
Así es, Dulce. No, solamente darte las gracias por este tiempo y esperamos que haya fruto.
Así va a ser.
De este momento. Gracias, Dulce.
Muchas gracias por su tiempo y ya saben que cualquier cosa nos pueden escribir en nuestras redes sociales. Tenemos el teléfono de contacto si tú quieres contactarnos, escribirnos por vía WhatsApp. Tenemos el teléfono que es 2223-448853. También estamos en Facebook como Getsemaní Puebla y estamos en Instagram también como jóvenes-IBG. Y asimismo nos puedes contactar por correo, que es contactoibgetsemani@gmail.com. Recuerden que estamos en diferentes plataformas, aquí en Spotify y en Google y algunas otras plataformas. Y muchas gracias por escucharnos. Que el Señor los bendiga.